Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Tenemos un dicho en Asgard: donde hay orejas del lobo, están los dientes del lobo. Es una trampa.
Nos quiere engañar.
Y pretende manipularnos.
Casi me engañas, Loki. También tengo oídos afilados.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Y les damos la bienvenida al análisis del mejor episodio de Loki hasta ahora. Un evento Nexus lleno de sorpresas, lleno de emociones y secretos que merece un gran análisis que vamos a hacer con el señor Carlos Mobius Ríos, mejor conocido como Bobcito.
Cualquier cosa que hagamos influirá en el curso de la historia. ¡Loki! ¡Loki!
¡Ya inició!
Soy una variante de Darth Vader acá en la banda del cómic. El que entendió la referencia la entendió. Oiga, Carlitos, bien, muy contento acá de estar en esta reacción, como usted lo dice, Carlitos. Un capítulo que al parecer tiene el hype elevado a toda la comunidad marvelita, porque pues para muchos ha sido como el mejor capítulo de lo que se ha visto de la temporada de Loki hasta el momento. Usted mismo también lo ha referenciado de esa manera. Así que pues prepárense, abróchense el cinturón. Vamos a abrir ahora muchos nexus en este capítulo y vamos a explicar obviamente todo lo que pasó en este cuarto capítulo cargado de spoilers.
Claro que sí, muchas referencias también, porque desde el primer momento cuando vemos a nuestra pequeña Sylvie comenzamos a encontrar referencias por ahí. Por ejemplo,
lo habíamos dicho, ¿no? En el capítulo pasado, ¿se acuerda que habíamos dicho que se había casteado ya una niña y que esa niña iba a tener, pues obviamente íbamos a tener un flashback de Sylvie? Y pues aquí lo tenemos.
Si no estoy mal, ella es la misma Judith de The Walking Dead, es decir, la hija de Rick, para aquellos que todavía no abandonan a la famosa serie de Los Caminantes. Y es interesante, y lo primero que se me viene a la cabeza, Bobcito, al recordar esta escena es: ¿qué pudo haber hecho Sylvie para que siendo tan chiquita ya la llevaran a la TVA, la acusaran de alterar la sagrada línea del tiempo? ¿Qué pudo ser?
¿Quién sabe, Carlitos? Eso ahí también se quedó sin explicar mucho, que también eso yo lo ato un poco a cómo Ravonna, digamos, en ese flashback, primero deja escapar como tan fácil a Sylvie, y segundo, como después de ese error la ascienden a, pues mejor dicho, a liderar casi prácticamente la TVA después de un error de esos. Eso obviamente se ata mucho con Kang, que todos están hablando de Kang, y pues que ella obviamente en términos más, términos menos, es la amante, la moza de Kang.
Es interesante saber ahí qué pasa, y también la pregunta que queda después de eso que usted plantea ahí es: ¿quién entonces está detrás de todo ahora que se cayó la fachada de los Timekeepers, que ya lo vamos a hablar? Pero usted menciona a Ravonna y le tengo un dato ahí, es que Ravonna en la serie se ve que tiene el código A23, y A23, así como le gusta acostumbrarnos a Marvel, es Avengers 23, que es el cómic en el que salió este personaje, en el Avengers número 23, un cómic de esos que todavía escribía Stan Lee y en los que participaban John Romita, Noel Jr., el normal, y Don Heck. Estaba echándole un ojo aquí antes de que cuadráramos los equipos, Bobcito, a ese cómic, y como usted cuenta, ahí se ve esa relación que tiene Kang con ella. Ya él la quiere cortejar, algo así como lo que pasaba entre Thanos y la muerte. Y hay un momento en el que dice como: la llevaré a viajar por los siglos de los siglos para demostrarle mi valor y que no tengo a nadie por encima mío. Entonces, no sé si ahora que se cae esa fachada de los Timekeepers y que tenemos esta referencia directa a Ravonna, el personaje que esté detrás de todo sea el famoso Kang el Conquistador, villano confirmado de Ant-Man 3.
Aunque yo también ahí digo que puede ser que Marvel también nos esté haciendo una jugada, Carlitos. No vaya a ser que esto sea otro nefistazo. Todos ha jurado pues que era nefisto. Y en el último capítulo, pues, mejor dicho, la de Condorito para atrás todos. Puede que también hayan otras posibilidades. En ese caso, digamos, se habla de que otra vertiente de Loki pueda ser el que esté ocasionando todo este desorden. Entonces, creo que lo de Nefisto en WandaVision nos dejó un poco más precavidos. Y yo, pues, no juraría así a moco tendido que es Kang. Puede ser porque todo indica que sí. Como todo indicaba a que Nefisto, Sisto y Resisto era el que iba a aparecer en la serie de Wanda. Pero es simplemente como por dejarlo ahí, Carlitos.
Usted me decía antes de que comenzáramos a grabar que lo que viene podría ser mejor. Y yo le respondía, aquí lo hago público, que Marvel arriesga en algún momento en las series que nos ha mostrado, como que parece que va a suceder algo muy grande y luego se echa un poquito para atrás. Así que espero que Loki sea la excepción, y ya que nos muestra toda esta baraja de posibilidades que tiene, incluida una postcréditos tremenda que ya vamos a mencionar, pues no se vaya a echar para atrás y lo solucione todo realmente fácil. Tiene un gran personaje y abrió muchas posibilidades que espero no desaproveche.
O sea, abre el paraguas, pues, básicamente usted dice, pues.
Pues es que mire qué pasó, y cuando vimos manchar el escudo, después se echó para atrás y redimió al personaje. Cuando parecía que íbamos a tener un montón de magia en WandaVision, que si bien me gustó el final, también recató un poquito y lo dejó como con Agatha como la villana. Entonces, espero estar equivocado en esta ocasión y que realmente demos el gran salto, igual que Kevin Feige lo dijo, ¿no? Que Loki iba a tener muchas más consecuencias en el MCU.
Total. Pero Carlitos, usted ahora que está hablando de referencias, tengo aquí a mi lado dos cómics que son de la casa contraria de DC, que precisamente también hablan de los viajes en el tiempo. Solo como para los comiqueros y amantes, digamos, de la lectura, obviamente hacen parte de esa colección del tiempo, y es la Liga de la Justicia Tierra 2, obviamente viajes en el tiempo, y The Blade and the Blood, que pues también es otro de los cómics que tiene esta colección y también habla de los viajes en el tiempo. Y ahora que estoy estrenando la plataforma de DC, Carlitos, me puse a ver muy juicioso la segunda temporada de la Dawn Patrol, y en la Dawn Patrol también hablan de los viajes en el tiempo. Así que, mejor dicho, los viajes en el tiempo es tendencia ahora en las series.
Y para agregar ahí, se está grabando Flashpoint, que también son viajes en el tiempo. Así que estamos en la época de los viajes en el tiempo y el universo geek juntos. Que en realidad ha sido siempre, ¿no? Porque hemos tenido siempre series que tratan sobre viajes en el tiempo.
Carlitos, no, y pues obviamente la que más recordamos... Back to the Future, que pues es increíble esa película, y que pues esa fue la que más nos metió en eso. Y ahora que estoy hablando de esa película, tengo un comentario ahí que recuerdo mucho que le hizo el doctor en esa película al público, y que lo dejó ahí cuando decía que chocar contra uno mismo, no sé si usted lo recuerda, y él decía que eso puede crear una paradoja espacio-temporal. Creo que todas esas teorías, obviamente, de los viajes en el tiempo se terminan como conectando las unas a las otras, pero creo que todas vienen como bajo la misma línea de tiempo.
No, y aquí en este caso, Loki topándose con Lady Loki, lo que desató fue un evento Nexus causado por el amor, que también me parece algo interesante en la trama, y no sé qué vaya a pasar. Realmente es extraño ver a Loki tan involucrado con alguien. Es al mismo tiempo gracioso, porque sabíamos que si de alguien se podía enamorar Loki era de él mismo, como lo ha estado siempre, pero no sé qué vaya a pasar ahí con esa pareja. Pues ahora desintegraron a Loki, que tal vez por lo que uno está acostumbrado a verlo morir tanto, ya como que le duele a uno menos, pero no sé qué vaya a suceder con él. Muerte que sí me dolió, la de Mobius.
A donde sea que pertenezco de verdad, a donde tenía una vida antes de que la ave te apareciera, tal vez tendría un jet ski. Eso es lo que querrías, salir a pasear en mi jet ski.
Pódenlo.
Pero sabe que yo... bueno, eso me hace acordar mucho de Krillin otra vez, la referencia que cuando otra vez murió Krillin. Y yo siento que a mí también me pasó lo mismo, o sea, como que ninguna de las dos. Pero sin quererme adelantar, cuando sucedió lo de Mobius, yo dije, aquí tiene que pasar algo, o sea, no lo van a sacar así como así. Yo dije, o van a viajar en el tiempo y van a retroceder eso, lo van a rescatar, o yo qué va a pasar. Pero obviamente la escena postcréditos pues ya nos da obviamente muchos más visos de lo que hablaremos más adelante. Pero Carlitos, sí me parece que no me asusté tanto porque dije, aquí tendrá que pasar algo, y sí, obviamente al final nos desenredan la pita.
O sea, ¿usted cree que Mobius vuelve a aparecer?
Sí, claro, pues es que sí, Loki. Es como si mandaran, yo siento que es como si fuera una tierra de reciclaje, ¿sí? Eso, como esos momentos, o esos lugares de reciclaje donde los pueden mandar. Pero sí, Loki, después de pasar lo mismo que pues sufrió Mobius, quedó vivo, Mobius también debe estar vivo, o sea, lo deben mandar a algún lado. Me parece que ahí, Morcho, he puesto tres polas a que es así.
A mí me gustaría que completaran ese círculo y saber realmente cuál es la historia detrás de Mobius. Obviamente Owen Wilson sigue demostrando por qué es el actor que es, y así como lo extrañamos en este episodio, aquí nos reafirmó por qué lo extrañamos, y es que realmente le da un ritmo narrativo muy, o sea, que le encanta a uno, que le gusta a uno mucho en la serie. Pero para no hablar solo de lo bueno,
además, ¿qué tal el man? Las tácticas que tiene de, digamos, para hacer, digamos, esos interrogatorios y para lograr que Loki pues finalmente soltara la información o se ablandara más. Siempre lo manda como a esas reflexiones, y esta vez pues en un bucle que me pareció, Carlitos, que vale la pena mencionarlo, con ese guiño obviamente a Lady Sid, que me parece increíble. No sé, me puso a reflexionar mucho en ese momento. No sé, Carlitos, si hay una escena en su vida que no le gustaría volver a vivir y que se la pusieran en un bucle, usted diría, no, si hay juego.
Yo siempre digo lo mismo. Para los que escuchan la banda, ya deben estar cansados de que diga lo mismo. Si a mí me metieran en un bucle en el momento en que atropellaron a mi perrito de 4 meses, esa sería mi peor tortura.
Ah, sí, yo creo que todos pensamos en eso. No sé, yo creo que en este momento la reflexión es para toda la banda que nos escucha, y piensen en qué momento de su vida sería un bucle que uno diría, no, sáqueme de aquí. Pero interesante, y además para conectarlo con eso, y es cómo ese personaje, Carlitos, es finalmente en los cómics en quien Loki se inspira o coge su cuerpo para hacer a Lady Loki.
¡Sí!
Eres un cobarde, embustero y patético gusano. ¡Tú hiciste esto!
¿Qué?
Solo espero que sepas que mereces estar solo y que lo estarás siempre.
¿Con que sí? ¿Aprisionarme en un recuerdo? ¡Qué tierno! ¡Au! ¿Es como castigo?
Oiga, y ahora que hablamos también de Lady Sif, a quien no vimos en Thor Ragnarok, es un personaje que se extrañó porque no se vio en esa película, creo que fue por un tema de agenda. Igual ahí la arreglaron diciendo como que, pues que no, como que no había estado por ahí, que no sé qué más. Pero sí es chévere contar que en la mitología pasa esa escena también de que Loki le corta el cabello a Lady Sif, quien en la mitología es la esposa de Thor. Entonces ahí siempre siguen haciendo guiños un poco a esa historia detrás.
Sí, total, soy total, Carlitos. Eso me pareció interesante. Oiga, y hablando de Sylvie un poquito también, que la estamos tocando, esa escena que habíamos visto que la gente la interpretaba que es que era Natasha, ¿no? En los adelantos que teníamos de la serie. Y finalmente son ellos dos ahí hablando en ese momento que digamos que se iba a acabar todo para ellos, y pues obviamente por obvias razones llegaba la TVA a rescatarlos.
Y vea cómo dejamos volar la imaginación los fans, porque ni era Natasha ni era Boromir, que dijimos que no, que también era el lugar donde estaba la gema y que no sé qué, nada, no le pegamos a nada. Oiga, pero para no hablar únicamente de lo bueno de la serie, que tiene mucho, sabe que sí creo que nos confirma acá una cosa, y es que definitivamente la acción no es lo mejor de la serie. Volvimos a tener coreografías en las que uno dice como... ¡Ah! La coreografía en el momento en que se revela que los Timekeepers son unos robots ahí que alguien más estuvo controlando. No es una buena escena de acción, todo hay que decirlo. Sí le falta... O sea, la serie es muy buena en otros aspectos, pero las escenas de acción, uh-uh.
No, Carlitos, por fin estamos de acuerdo en eso. Sí, yo también lo pensé en ese momento. Y por ejemplo, ¿sabe qué reflexión hacía? Yo decía, ahora me va a decir que Loki embalado con dos soldados peleando y dele como si fueran los grandes peleadores, pues, con los que se tuviera que enfrentar, y el man ahí embalado con dos, hasta que al final ahí medio ya los derrota. O sea, no me parece que... Sí, no, ahí me parece que no. Y sabe que los fans están haciendo referencias a esa escena con la de Star Wars entre Kylo Ren.
Cuando él no tiene el sable.
Cuando ¿sí? pelean contra los caballeros de Ren.
No, pero esa sí fue una buena coreografía. Hay, o sea, esa película tiene sus problemas, pero sus peleas aguantan.
Sí, sí, digamos que sí, pero pues es más como la referencia, pues ellos dos, el amor, no están declarados, pero como que sí. Y ahí pues están peleando juntos, se tiran la espada, y pues juntos ahí derrotan a todos. Y bueno, es como hay de esos guiñitos, obviamente, que la gente hace. Y ya pues que estamos en ese tema, en esa escena que usted dice que destronaron a los Timekeepers, muchos hablan del Mago de Oz, pero yo recuerdo que cuando estaba viendo esa escena dije, hay un capítulo de Clone Wars que habla también de lo mismo. ¿Y sabe quiénes son los protagonistas, Carlitos, en ese capítulo? Precisamente Arturito y Citripio. En ese capítulo ellos están como perdidos en un lugar de la galaxia y llegan a un mundo en donde pues hay como unos seres como medio extraños, los capturan y los llevan supuestamente donde su gran como su gran jefe supremo. Y Arturito pues siempre con su inteligencia descubre que son unos robots pero chiquiticos que están maniobrando unos hologramas y tenían dominado todo un pueblo, y pues obviamente ellos liberan a ese pueblo de esa mentira. Y pues nada, me acordé ahí. Voy a dar el dato, Carlitos, del capítulo. Es la temporada 4, el capítulo número 6, para que quienes quieren ir a verlo, ahí lo tienen.
Uy, tremendo dato, Bobcito, genial ese dato. No he visto ese capítulo, pero voy a ir a verlo solo por esta razón. Y ahora que usted hablaba ahorita de espadas, me hace pensar en algo, y es, ¿recuerda cuando Mobius está hablando de que en la TVA han lidiado con Kree, con titanes y con vampiros? Pues yo rápidamente empecé a poner una R entre la M y la O y pensé en Morbius primero, y segundo pensé en Blade. Ambos personajes de Marvel, uno más difícil de adaptar porque es de Sony, pero nos confirman que los vampiros hacen parte del MCU y pronto los vamos a tener ahí. Además, porque pues está confirmado Mahershala Ali, famosísimo actor, como Blade.
Pero sí, Carlitos, sí se confirmó, si no estoy mal, el dato del vampiro con conexión con Spider-Man. Si no estoy mal, yo escuché ese dato. O sea, sí es muy posible que sí esté ya presente.
Vamos a ver, pero chévere que porque ese es otro universo por explorar, el tema de los vampiros en el universo Marvel. Y ahí ya tenemos como el primer guiño.
A mí me encanta Blade. O sea, esa saga de Blade, a mí me parece... Creo que fue de las primeras cosas que me conectaron de Marvel cinematográficamente. A mí me encanta. Creo que soy amante de esa saga.
Oiga, Bobcito, estamos hablando ya casi 20 minutos y yo creo que ya es hora de ir a la postcréditos. ¿Cómo le pareció?
Estoy en Hell. Estoy muerto.
Oh, no. Pero lo estarás si no vienes con nosotros.
Pues Carlitos, a mí me pareció chévere, no me la esperaba. Creo que ahí hay muchas cosas que analizar que me parece que es interesante, sobre todo por las tres versiones que, ni siquiera las tres, las cuatro versiones que vimos ahí de Loki arrancando. Me parece que vale la pena aquí mencionar al lagarto. Me pareció muy, muy particular ahí ese lagarto, pues hasta con la corona, la típica diadema de Loki. El Kid Loki, pues que ya todos estaban pidiéndolo así enloquecidamente, pero bueno, creo que usted va a hablar algo de lagarto. Eche ahí, ¿qué lagartazo va a echar ahí?
Es que vi un nombre en redes sociales y no me pude aguantar las ganas de decirlo acá, el cocodriloqui.
Ajá, sí, total. Chévere, chévere ese dato que me parece que vale ahí resaltarlo. Kid Loki, Carlitos, pues que todos habían obviamente esperado ese personaje, así, mejor dicho, mojaron cuco todos los que son amantes del personaje. No sé si tenga algo que mencionar de ese Kid Loki.
Sí, hay muchísimas cosas. Creo que de todos es para mí el personaje más interesante, porque este Kid Loki tiene una particularidad en los cómics que podríamos llegar a ver aquí en el MCU, y es que se vuelve bueno, comienza a utilizar sus poderes para el bien, como para defender a Asgard. Y eso también lo lleva a que termine en los Young Avengers, que hemos hablado hasta el cansancio desde que llegó Disney Plus, por los hijos de Wanda, por el hijo de Isaiah, el nieto de Isaiah. Así que ahí ya llevábamos tres personajes, y aquí existe la posibilidad de que este Kid Loki en algún momento termine en los Young Avengers, que me parecería genial porque nunca lo tuve, digamos, referenciado. Nunca pensé que podrían llegar a hacer eso, si lo llegan a hacer.
Total, puede ser. Interesante ahí esa conexión. El otro es, pues, el Classic Loki, que, pues, muchos se han mofado del traje, Carlitos, porque, pues, es muy gracioso, parece, pues, como si uno se lo comprara o lo alquilara en la tienda de disfraces. Y pues, muchos han hecho la referencia a ese primer traje de Spider-Man de Tobey Maguire, que era también así, todo hecho como todo hechizo. Muy chistoso ese personaje también.
Sí, pero vea que Marvel sigue en su empeño de mostrarnos a los personajes con sus trajes originales, y pues a mí me parece chévere. Me parece que obviamente por lo que el personaje y el actor, que es Richard Grant, se ven pues un poco mayores, hace que se vea aún más raro. Mire que usted mencionó la semana pasada algo sobre Doctor Who, serie que no he visto, sé de qué se trata pero no la he visto. Preguntamos en @bandadelcomic y algunas personas nos la recomendaron, solo que nos dijeron que era larguísima. Y este personaje de Richard Grant ha hecho de Doctor Who. Ha hecho de Doctor Who creo que un par de veces, una en una película que se llama como Doctor Who, Doctor Simeon. Y este mismo Richard Grant, a usted que es Star Wars maniático, Bobcito, sale como el General Pride en la última película de Star Wars, en la que usted referenciaba ahorita.
Ah, vea pues, Carlitos, el depredador de datos. Oiga, pero ahí para complementar, este personaje también en los cómics termina muriendo para reencarnar en Kid Loki. Digamos que hay como un datico que me parece también que es como bien interesante, y en los cómics esta versión es mucho más siniestra, digamos que se le atribuye como esa característica, digamos, de ser como mucho más cruel que el mismo Loki que conocemos obviamente todos tradicionalmente.
Sí, más villano, digamos que el Loki al que estamos acostumbrados a ver en el MCU es un poquito como gris, este es más villano, sí. Y el último que tenemos es Boastful Loki, que así lo pusieron en los créditos de la serie, que está interpretado por Diovia Opar. Es como un Loki afro y que además lo más interesante es que es digno de levantar el Mjolnir.
Sí, total. Y ahí le tengo un datico, Carlitos, de cuadro a cuadro. En los avances que hemos visto, él aparece en una escena, Carlitos, en donde, que también la voy a atar, y es, mejor dicho, voy a echar una teoría acá de una vez. En la escena donde aparece Loki como presidente, cuando usted, después de que la banda del cómic termine este episodio, vaya y mire la fotografía. Carlitos, la escenografía es muy parecida a donde está Loki ahora, actualmente. O sea, a donde cayó. Que precisamente ahí vemos a Nueva York y vemos la torre de los Avengers caída. Y muchas teorías apuntan a que esa pudo haber sido la posibilidad cuando esa bomba que Tony desvió hacia los Chitauri cayó sobre Nueva York y haya podido, digamos, ser como esa posibilidad ahí. Pero Carlitos, esa misma escena que yo le estoy diciendo, esa fotografía de ellos ahí, de él como presidente, esa misma es donde yo le digo que aparece este Loki que levanta el martillo peleando. Van cuadro a cuadro y verá que ahí se lo van a descubrir. Entonces, ato que todo puede estar ahí. Ato que ese presidente Loki puede estar ahí en esa versión.
¿Será entonces que es presidente Loki el que ha estado detrás de todo, el que creó a los Timekeepers, y hizo toda esta trama terrible, y de pronto él decidió que no podía existir una Loki mujer porque sabía que se iba a enamorar, iban a causar un evento Nexus.
Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio. A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como @bandadelcomic y si quieres nos puedes apoyar en Patreon. Continuemos.
Puede ser, Carlitos. Todo puede pasar, pero sí, digamos que uno intenta, lo que hace es como conectar las cosas, esas referencias, esos avances que nos han podido dar y esa escenografía que uno dice, sí. Yo viendo esa fotografía decía, es esa misma, como hay como destrucción, y obviamente en una de esas escenas de pelea está este personaje que hace como de Loki Loquitor.
Bueno, pues nos quedan 2 episodios, Bobcito. Vamos a ver qué sucede con esta serie. Se nos viene un segundo semestre geek tremendo con el final de esta serie, con el estreno de Black Widow. Tenemos además por allá Lupin, películas de terror, mejor dicho. Bobcito, pase la carta de renuncia a su trabajo, yo paso la mía y nos dedicamos a hacer esto.
Dios, por favor, los timekeepers, el que sea que tenga que intervenir en esta, por favor, haga un nexus entonces y sáquenos de esta línea temporal. Oiga, a propósito, le tengo una pregunta ahí, no solo para Carlitos, sino para toda la banda que nos escucha. Carlitos, la Sagrada Línea, ahí se me ocurrió una pregunta. Esa Sagrada Línea que pintan blanca, ¿pueden ser los multiversos todos interconectados? O sea, como diferentes cables que obviamente todos van en armonía. ¿O definitivamente sí se eliminaron todos los multiversos y es solo una línea que está ahí en esa blanca que, digamos, es la que luchan ellos para que siempre permanezca recta y no haya un nexus que se salga de ahí? ¿Qué cree usted?
No, yo creo que sí, esas ramas van a terminar siendo el multiverso. Lo raro es que en este mundo donde hay tantos Lokis no se vean esas ramas, y si se hubieran visto con cosas tan pequeñitas como, no sé, por ejemplo, que Loki se hubiera escapado con el Tesseracto. Ahí hay muchas cosas por responder. Lo cierto es que usted, hablando de multiversos, Bobcito, pensamos que íbamos a ver primero el Spider-Verse y terminamos viendo primero el Loki-Verse. Así que aún tiene muchas cartas bajo la manga Marvel y Kevin Feige y su excelente equipo.
Y Carlitos, y esa línea roja que aparece ahí en esa pantalla, ¿qué pasa entonces si pasa esa línea roja cuando se hace un Nexus? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿qué pasa? Porque siempre evitan que toque esa línea roja. O sea, ¿qué sucedería ahí? Eso me parece interesante.
Ahí aparece Barry Allen.
Oiga, y otro datico ahí finalizando, cuando estaba Loki en la escena postcréditos, que él, la pregunta que le hace a ellos es que si está en el Heart. No sé si lo recuerdo, le dicen que no, que aún no. Y ese es uno de los 9 mundos en donde, digamos, el padre de Hera, ¿se acuerdan de Thor Ragnarok?, la envió a ella. Eso es uno de esos 9 mundos que, digamos, envió a Hera allá. Así que hay como un datico comiquero.
Oiga, y ahora que usted recuerda otra vez esa escena de los Lokis ahí viendo, se parece mucho al momento en que los Vengadores le apuntan cuando lo han derrotado en Avengers 1. Aquí hay una, digamos, el plano, el corte de la cámara es muy parecido. Pero bueno, Bobcito, creo que hemos recorrido el episodio muy, muy interesante, con muchas cosas, con muchas preguntas. Hablábamos sobre qué tan bueno es estrenar semana tras semana los episodios. Bueno, lo bueno de que se estrene así es que podemos hablar detallado, disfrutárnoslo. Y lo bueno de eso es que Bob aún tiene más datos.
Oiga, Carlitos, no, es que sabe que la pregunta que usted siempre, hasta el día que estuvo Leo acá como invitado, le hacía la pregunta, y es esa posibilidad de la autonomía o ya todo está decretado. Y creo que en este capítulo, con la frase que le hace Mobius a Loki al final, como, hey, parce, si alguien no le había dicho, usted puede ser bueno. O sea, no todo está escrito como yo se lo había dicho en algún momento. O sea que aquí esa pregunta que nos venimos haciendo desde el primer capítulo queda completamente cacheteada y, hueputa, somos autónomos, cada uno podemos hacer lo que queramos. No hay nada escrito.
Ya resuelto completamente, claro que sí.
supuse, estúpidamente, que tú puedes ser lo que sea que quieras ser. Incluso alguien bueno.
Nada, quería dar esa última reflexión ahí para que los oyentes de la banda se queden con esos pensamientos, esas reflexiones que nos deja la serie de Loki. En 8 días nos volveremos a encontrar para hablar de más curiosidades, que además ya al final, estamos llegando a ese final de esa temporada de Loki, así que yo creo que el próximo capítulo también va a estar cargado de sorpresas. Aquí nos escucharemos y nos leemos, nos vemos en @bandadelcomic, Carlitos. Se viene Black Widow, ¿no? Vamos a estar ahí, mejor dicho, al pie del cañón.
Claro que sí, Bobcito, muchísimas gracias. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Si nos quieren apoyar, por favor, compartan este episodio en sus redes sociales, enséñenles a otros y otras cómo escuchar podcast. Y nosotros nos seguimos viendo y escuchando. De hecho, hagamos una invitación y es mándenos sus teorías ahí en @bandadelcomic. Y las leemos la próxima semana a ver si le pegaron o no le pegaron. Y mientras tanto, sean libres, porque como dijo Bobcito, sí tenemos libre albedrío. ¡Chao!